Habla el hermano Rus. Si este cantautor también dice que venga lo que venga, sea tribulación o lo que sea, quiere confiar en el Señor y quiere poner su esperanza en Él. Y nosotros también queremos poner nuestra esperanza en Él, porque sabemos que Él puede dirigir y guiar todo maravillosamente. Y Él sabe cómo dirigir y guiarlo todo. Y saben que no solo eso, sino que en el tiempo en que todavía estamos aquí sobre la tierra, queremos mantenerlo como está escrito aquí en Isaías 61, a partir del verso 10. Gritaré de júbilo en el Señor, que mi alma se regocije en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. Me ha puesto el manto de la justicia, como el novio se engalana con una corona, como una novia que se pone sus joyas. Porque como la tierra hace brotar su semilla, y como un jardín produce su semilla, así el Señor Dios hará brotar la justicia y se gloriará a los ojos de todas las naciones. Hasta aquí esta maravillosa y preciosa palabra de Dios. Y me gustaría decir o preguntar, ¿hace o no hace el Señor lo que se nos dice aquí en el verso 11? ¿No hace Él brotar su justicia entre las naciones? Oh, hermanos y hermanas, vemos que Dios no debe nada. Lo que ha prometido, sin duda, lo hará y también lo cumplirá. Nosotros, como creyentes, podemos observar esto tan de cerca y percibirlo con tanta precisión, que todas las palabras de la promesa, ya estén en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, encuentran su cumplimiento en los días para los cuales fueron pronunciadas. Y vemos, sobre todo en nuestros días, que se están cumpliendo tantas cosas, pero quisiera decir que solo pueden verlas aquellos a quienes el Señor ha dado ojos iluminados. Hermanos y hermanas, no queremos ser arrogantes ni vanagloriarnos, quién sabe cuánto, pero como hijos de Dios, solo podemos alabar la gracia de Dios y decir que Él nos ha dado colirio, Él nos ha abierto el oído, ha abierto nuestro entendimiento para que podamos recibir y luego alegrarnos en voz alta. Como está escrito aquí, en voz alta me regocijaré en el Señor, que mi alma se alegre en mi Dios. ¿No es algo maravilloso? Hermanos y hermanas, no nos queda nada más, ni queremos nada más. Solo podemos alegrarnos por todo lo que el Señor nos ha dado. Cuando un niño recibe algo, se alegra de haber recibido algo nuevo. Pero el Señor nos ha dado algo nuevo. Oh, cómo no deberíamos alegrarnos por ello. Nos ha dado a conocer lo que ha estado oculto para muchos a lo largo de los siglos. Pero nos ha elegido y designado para poder revelarnos su gloria y sacar a la luz las cosas aún ocultas. Oh, al Señor sea la gloria, que me alegre en el Señor en voz alta, que mi alma se regocije en mi Dios, porque me ha revestido con vestiduras de salvación. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Nos ha vestido con vestiduras de salvación. ¿No es maravilloso? ¿No podemos dar gracias por una vestidura tan maravillosa que nos ha puesto? Oh, sí. Ya he dicho que un niño, cuando recibe algo, se alegra por haber recibido algo nuevo. ¿Cómo no vamos a alegrarnos nosotros? ¿Cómo no dar gracias? Tenemos que hacerlo. No nos queda nada más por hacer. Levantémonos ahora, adoremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón. También en esta hora de la tarde, te doy gracias, Señor, porque nos has dado una vestidura o vestiduras de salvación. Señor, queremos aclamarte, queremos alabar en voz alta tu maravilloso y santo nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. En él está toda la salvación. Oh, Señor, cuando consideramos lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, oh Señor, también esta mañana nos has hablado de un modo maravilloso. Oh, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. Aleluya. Señor, ¿qué te diremos? Ven en nuestra ayuda también esta hora de la tarde, Señor. Bendice a mi hermano aquí presente, oh Dios, y bendícenos a nosotros, Señor, que estamos sentados y escuchamos, oh Dios, para que oigamos correctamente, oh Señor, y lleguemos a amar tu palabra, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Solo a ti sea la alabanza y la gloria y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. Por favor, hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. No me lo esperaba tan rápido. Ya saben cómo es esto. Un día de trabajo no es tan difícil como dar un sermón. Si lo lees en voz alta y tienes un manuscrito terminado, puede que salga bastante bien. Pero si eres consciente de tu responsabilidad ante Dios, y sabes que tendrás que rendir cuentas de cada sermón, de cada servicio en aquel día, entonces las cosas son muy distintas. A veces la gente no se da cuenta de la tensión en la que se encuentran los que han asumido responsabilidad ante Dios. Pero yo no les pido compasión, sino comprensión. No es fácil predicar la palabra del Señor en estos tiempos. Puede ser fácil predicar un sermón según algún tema y hablar de ello. Pero transmitir la palabra revelada de Dios, tal como el Señor la ha pronunciado, es una gran responsabilidad. Hace poco se lo escribí a un hermano y se lo conté a otros. Muchas cosas tienen un principio y tendrán un fin. Pero el amor de Dios nunca termina. No tiene principio ni fin. Y si me permiten decirlo, se dice que Dios es clemente y que Dios es misericordioso, pero en ninguna parte se dice o está escrito que Dios sea gracia o que sea misericordia, pero está escrito Dios es amor, y el que permanece en Dios permanece en el amor, porque ha recibido la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando el hermano Ruth insistió en la idea de que Dios nos ha dado muchas cosas nuevas por gracia, me vino al corazón el verso de la Escritura, según el cual Dios quiere darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿De qué sirve algo nuevo si no hemos recibido de Dios un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva? Entonces, llenaríamos el vestido viejo con piezas nuevas y estaríamos exteriormente bellamente decorados. Pero, como hemos oído, Dios nos ha dado vestiduras de salvación. Nuestra Biblia enseña la salvación plena. Así lo canta un autor de himnos. Estar medio redimido del mal no es suficiente para el alma. La salvación plena es lo que enseña nuestra Biblia, es lo que Dios promete. Y sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Y amados, no queremos tener que responder por las personas a las que hemos predicado y que no han sido salvadas. Queremos proclamar la palabra de tal modo que todos los que se sientan bajo el sonido de la proclamación tengan la oportunidad y la posibilidad reales de experimentar a Dios y que los volvamos a ver en la eternidad. No me interesa hablar a miles en la tierra y no encontrar a 10 allá. Prefiero hablar a 100 y ver a los 100 allí de nuevo ante el trono de Dios. Y ese es nuestro empeño. Y por eso simplemente queremos que Dios nos bendiga, que esté con nosotros. Pueden creerme, vengo aquí igual que ustedes y digo, Dios mío, ¿qué debo traer? ¿Qué palabra quieres que lea? ¿Qué tienes que decirnos? No vengo aquí con un programa acabado, pero una vez más, mis ojos se posaron en la palabra del profeta Isaías 61. Ahí dice en el verso 6, pero seréis llamados sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Dios ya dio la promesa en el Antiguo Testamento. Y luego dice en el verso 10, me alegraré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Recuerdan la alabanza de María? Cuando el ángel Gabriel vino a ella y le dijo, has hallado gracia ante Dios. Dichosa tú que has creído. Y ella dijo, mi alma exalta al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿De qué se trataba? Ella había oído la promesa, la había creído y había un eco en ella y lo expresaba en la adoración. Lo mismo ocurre con todos los que creen la palabra de Dios en este tiempo. Dichosa tú que has creído que se cumple en ti lo anunciado. Y entonces ya no le fue difícil llevar esta alabanza a través de sus labios. Lo mismo debería ocurrirnos a nosotros. Ahora bien, el hermano Ruth ha citado también un pasaje de la Escritura que acababa de leer aquí sin que él lo haya leído antes. Efesios capítulo 1, desde el versículo 17. Efesios capítulo 1, verso 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación mediante el conocimiento de Él, y ojos iluminados a vuestros corazones, para que comprendáis qué esperanza tenéis por su llamamiento. Cuán grandes son las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán abundantemente se manifiesta su poder en nosotros los que creemos, es decir, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ahora, en primer lugar, este pensamiento que Cristo quiere darnos ojos iluminados del corazón para que podamos reconocer de qué se trata en el reino de Dios en este tiempo. E inmediatamente después, en Efesios capítulo 3, verso 4, aquí está escrito: en esto conoceréis, al leerlo, mi intimidad con el misterio de Dios, que en otros tiempos no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Hubo tiempos en que Dios se mantuvo oculto hasta que llegó el cumplimiento de lo que Él había prometido. Hablaba a través de los profetas. Luego, en el Nuevo Testamento, tuvo apóstoles a quienes mostrar que se habían cumplido las profecías dichas por medio de los profetas. Y así, los apóstoles del Nuevo Testamento pusieron una y otra vez sobre el candelero el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento. E incluso nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de ello cuando proclamó y pronunció en Lucas 24. Déjenme leerlo. Verso 44. Entonces les dijo: estas son mis palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luego les explicó o les abrió el significado de las Escrituras. Nuestro Señor señaló que todo lo que Dios tenía que cumplir a través de los profetas, en los salmos, lo que estaba escrito en los libros de Moisés, es decir, lo que se decía en todo el Antiguo Testamento, esto se cumple en el período del Nuevo Testamento. Y quiero mostrarles ahora el maravilloso acuerdo o la maravillosa concordancia de los hombres de Dios a partir de las Sagradas Escrituras, y reconoceremos que no fue Pablo el que estuvo de acuerdo y coordinado con Pedro, sino que fue el Espíritu Santo el que habló a través de ambos, y que existe un completo acuerdo divino. En el reino de Dios, las cosas no se coordinan primero. En el reino de Dios, las cosas son correctas desde el principio. Solo tenemos que dejarnos poner de acuerdo con ello. Leo en el capítulo 3 de Efesios, a partir del verso 9. y para dar a conocer a todos lo que implica la realización del misterio que ha estado oculto desde el principio en Dios, creador de todas las cosas. Recuerden esta palabra, el misterio que ha estado desde el principio. Desde el principio. En el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo que ha estado oculto en Dios desde tiempos inmemoriales y este poderoso misterio que iba a ser dado a conocer. Leamos en Hechos, capítulo 3, y encontraremos exactamente la misma palabra desde tiempos inmemoriales o desde tiempos de antigüedad. Hechos 3, a partir del verso 21, con referencia a Jesús, nuestro Señor, está escrito: a este, sin embargo, debe recibir el cielo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Dios ha tenido sus siervos y sus profetas. Él ha querido dar a conocer su consejo a su pueblo desde la antigüedad y ha hablado por medio de sus profetas. Y todavía está escrito en Amós 3, verso 7, Dios no hace nada sin revelar primero su secreto a sus siervos, los profetas. Y cuando leemos los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, la mayoría de la gente pasa esto por alto. Solo leen este verso que se refiere al profeta que iba de venir, pero se encuentra en el verso 22. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien mandé estatutos y ordenanzas en Horeb para todo Israel. Sabed esto, yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. En relación con el envío de este profeta, ha sido mencionada o traída la ley de Moisés, y hay gente que se ofende por el hecho de que el profeta de Dios tomara tantos pasajes del Antiguo Testamento. Si él no lo hubiera hecho, no habría sido un profeta. Un profeta debe volver a la palabra profética. Esa es su tarea. Ese es su ministerio. Y debemos comprender todo esto de una vez por todas. No podemos decir simplemente sí, vivimos en el Nuevo Testamento. Lo creo de todo corazón. Eso es una verdad al 100%. Pero, ¿por qué vivimos en el Nuevo Testamento? Porque tenemos el Antiguo Testamento y vemos el cumplimiento del Antiguo en el Nuevo. Y estas son como dos grandes alas con las que podemos remontar el vuelo, a saber, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las promesas y su cumplimiento. Por eso, dijo también nuestro Señor que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Pablo quiso introducir a la iglesia en el misterio de Dios. Y lo hizo en la medida en que estaba instruido para su época. Y todos debemos admitir hoy, cuando leemos 1 Timoteo 3 y 2 de Timoteo 4 y otros pasajes diversos, ahí dice Pablo, el Espíritu prefigura expresamente lo que sucederá en los últimos días. Pero él no vivió para ver los últimos días, sino que expresaba por el Espíritu lo que sucedería en los últimos días. Y a veces, cuando hablamos del hecho de que Dios utilizó al hermano Branham de una manera especial y que se introdujo y continuó una parte de la historia divina de la salvación, entonces vienen los escribas y dicen simplemente, pues su nombre debería estar escrito en la Biblia. Amados, de todas formas, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero hoy os pregunto, ¿estaba escrito el nombre de un Pedro? ¿Estaba escrito el nombre de Pablo? ¿Estaba escrito incluso el nombre de Juan el Bautista? No. Solo decía que sería un hombre enviado por Dios. Era alguien que tenía que venir a preparar el camino al Señor. De lo que se trataba no era de su nombre. Se trataba del servicio que tenía que realizar. Y en el momento en que se realiza un servicio divino, un ministerio divino, su nombre entraba en la historia divina de la salvación. Y así es exactamente en este tiempo. En aquella época, ni siquiera estaba escrito que él debía bautizar. La gente podría haber acudido a él y preguntarle, escucha, ¿cómo te legitimas? ¿Cuál es tu respuesta? Dios había dado la respuesta. Y él conocía su misión. No discutió, simplemente fue al Jordán y predicó. Y Dios trajo a la gente que debía escucharle. Y un día dijo, es necesario que él crezca para que yo disminuya. Y dijo, el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y dijo, esta alegría o este gozo mío ya es completo. Juan tuvo que construir el puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para presentar e introducir al Salvador y Mesías. Y luego están los que dicen en este tiempo, sí, ¿por qué el hermano Branham fue llevado prematuramente antes de que regrese el Señor Jesús? Yo os pregunto, ¿por qué fue decapitado Juan antes de que Cristo derramara su sangre en la cruz del Calvario? Cuando cumplió su tarea, se le permitió irse, se le permitió marchar o partir porque su ministerio estaba completo. Y cuando algunos de sus discípulos aún no podían creer que Cristo era el Mesías, él los envió a él y les dijo, preguntadle si es o no es. Juan creyó de todo corazón. Él vio al Espíritu descender sobre Jesús como una paloma. Él dio testimonio ante Dios y ante los hombres, pero sus discípulos se aferraron a él. Ellos tenían dificultad para seguir a Cristo y entonces Él les envió hacia Él y obtuvieron la respuesta correcta. Amados, permitidme decirlo hoy, no estamos siguiendo a un Juan o a un Pablo o a un hermano Branham. Estamos siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Estos hombres de Dios nos han mostrado el camino hacia Dios y nosotros hemos reconocido a Cristo y queremos experimentar el poder de su resurrección una y otra vez. En aquel tiempo había discípulos de Juan y luego se convirtieron en discípulos de Jesucristo. En este tiempo, a la gente le resulta un poco difícil cambiar de pensamiento y hay tantos discípulos, pero tan pocos discípulos de Jesucristo. Comprendamos y aceptemos esta lección y sepamos cuál es el propósito de Dios y lo que ha hecho por gracia. No seguimos a un fundador religioso, sino al Señor que nos ha redimido y ordenamos bíblicamente los ministerios que Dios nos ha dado y nos alegramos de que Dios no nos haya olvidado, sino que haya puesto su palabra profética en el candelabro, brillando como una luz brillante en un lugar oscuro. Amados, este fin de semana ha sido tal fortalecimiento, tal bendición para mí. He podido recurrir a la palabra de Dios como pocas veces. Ha sido una palabra de Dios viva, eficaz, poderosa y fortalecedora la que se nos ha enviado. Y cualquiera que no sienta que Dios nos habla, necesita ser renovado en su corazón. Necesita experimentar a Dios. Amados, la palabra del Señor no se dirige a las sillas en las que nos sentamos, sino a nuestros corazones que deben recibirla. Y creo que lo hemos hecho. Quizás las cosas que están por venir se cumplan a toda prisa y debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten y edificarnos y exhortarnos unos a otros y permanecer unidos como un solo hombre, como un solo corazón y una sola alma. Y verán que si todos permanecemos unidos en nuestras filas, miembro a miembro, podremos hacer frente al enemigo. Nos damos cuenta claramente de que la gente, creo que el hermano Rus ha mencionado antes la palabra política, pero hay personas que tienen opiniones diferentes, pero cuando se trata del enemigo, son de una misma opinión. Y la Sagrada Escritura dice en Filipenses, si alguno de vosotros tiene una opinión diferente, que le sea revelado por Dios. Nadie tiene por qué perder el tiempo en esto, y mucho menos discutir sobre ello, sino que podemos seguir adelante con nuestro Señor, y debemos permanecer unidos en estos últimos días si queremos sobrevivir. El pueblo de Dios solo tiene una posibilidad de sobrevivir y es saber que estamos unidos a Dios y marchar hacia adelante bajo una sola cabeza. Y esa es Jesucristo nuestro Señor. Y que cada uno cumpla la tarea que Dios le ha encomendado en su propio ámbito. Uno no tiene por qué pisar los pies del otro y uno no tiene por qué hacer la tarea del otro. Y sin embargo, hay espacio suficiente para que todos trabajemos juntos en el reino de Dios hasta que venga el Señor. Pero queremos que se nos diga una cosa. A quien Dios envía, Él habla las palabras de Dios. Y todos los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Lo que está por venir lo cumplirá Dios a su tiempo. Las interpretaciones por nuestra parte no acercan el cumplimiento divino. Al contrario, pueden interponerse en nuestro camino. Dios cumplirá a propósito su plan de salvación. Nuestra fe está firmemente anclada en esto, de una vez por todas. No hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que hay en Jesucristo, nuestro Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro. El amor de Dios está muy arraigado en nuestros corazones. Y lo que Dios ha hecho, lo llevamos como el tesoro más preciado que podamos tener aquí en la tierra. Mi oración y mi deseo es que todos los que escuchen la palabra revelada en este tiempo se den cuenta de que Dios viene a su encuentro con ella. El cielo se llenará, no se preocupen. No habrá ni una silla vacía, pero eres tú quien ha sido invitado. Son ustedes los que han de venir. Son ustedes a quienes Dios se dirige ahora. Y la pregunta es, ¿qué respuesta le daremos? Otros intentan salvarse y entrar en la gloria a su manera. Pero nosotros solo podemos hacerlo de la forma que Dios nos ha prometido en su palabra. Y estamos dispuestos a hacerlo porque no hay otro camino. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Solo aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y así sucesivamente. Que el Señor, como cabeza exaltada de la iglesia, atraiga hacia sí a todos sus miembros y nos bendiga con la bendición de Dios Todopoderoso que ha venido sobre la iglesia a través de la cruz. Cristo tuvo que soportar la cruz y morir para que nosotros podamos vivir y ser bendecidos. Él fue maldecido, o a Él le tocó la maldición. Nuestro pecado y culpa fueron cargados sobre Él para que pudiéramos tener paz y a través de sus heridas somos sanados. Amados, hoy nadie debe permanecer en silencio. Hoy todos deberíamos tener la lengua suelta o recibir una lengua suelta como Zacarías cuando vio cumplida la promesa y nació Juan como precursor. De repente pudo volver a hablar porque la promesa se había cumplido. Las personas que están presentes cuando se cumple la palabra prometida de Dios, se les suelta la lengua y pueden alabar y glorificar a Dios y ofrecerle adoración. Y creo que hoy deberíamos tomarnos un poco de tiempo para hacer esto y dar gracias al Señor con una sola voz desde el corazón en unos minutos y poner toda su obra a sus pies. Pedirle que sea misericordioso con nosotros y con todos y que pronto se vuelva y cambie todo en nosotros, a nuestro alrededor, a través de nosotros y que Dios entre en lo suyo. Apenas he indicado esta mañana que creemos en la elección y la predestinación, pero no creemos que el diablo tenga derecho o autoridad para jugar al fútbol con los creyentes. No creemos que el enemigo tenga derecho a poner su mano sobre la herencia de los santos. Creemos que Dios nos ha ordenado entrar en la batalla espiritual y avanzar con fe y confianza en el Señor. Y verán que Satanás es un enemigo derrotado. El Señor mismo se ha ocupado de él. Él le ha vencido. Le ha vencido. Ahora la fe debe llegar a nosotros a través de la predicación, y entonces la fe se convertirá en nuestra victoria que ya ha vencido al mundo. Primera de Juan 5. Todos conocéis este pasaje de la Biblia. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué sentido tiene predicar? ¿Para que todo siga igual? ¿O para que Dios obre la fe en nosotros a través de su palabra para revelar los efectos de su espíritu, de su palabra y de su sangre en medio de nosotros? Amados, hoy queremos confiar en el Señor de una forma sin precedentes, y veréis que cuanto mayor sea nuestra confianza en Dios, más Él podrá hacer. Si venimos tímidamente y sin fe, no recibiremos nada. Pero si creemos que es galardonador de todos los que le buscan, como está escrito en la carta a los Hebreos, entonces nos recompensará hoy de forma grandiosa. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer que Dios responde a las oraciones? ¿Pueden creer que el poder de Satanás ha sido derrotado y que nos hemos convertido en vencedores por la gracia mediante Jesucristo, nuestro Señor? Entonces demos juntos gloria a nuestro Dios. Pongámonos en pie y pasemos al frente hoy. Acerquémonos en silencio para dar gracias al Señor aquí juntos al frente, y que ni una sola persona se quede atrás. Pasaremos al frente con fe, y no solo pediremos y suplicaremos, sino que daremos gracias a Dios porque ya nos ha escuchado. Le tomaremos la palabra y sabremos que hará lo que ha prometido. Alabado y glorificado sea el Señor. Así como estoy, así debe ser. No mi fuerza, sino solo tú. Tu sangre me limpia del pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi fuerza, sino solo tú. Tu sangre me limpia del pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Oremos ahora. Venimos no solo con nosotros mismos y con lo que nos mueve, sino con toda tu obra, con tu rebaño comprado con sangre, con tu pueblo en toda la tierra. Oh Dios, da una señal por la que todo el mundo reconozca que eres tú quien habla y quien obra y quien responde, quien confirma la palabra de sus siervos y cumple el consejo proclamado por sus profetas. Señor, como dijo el profeta Habacuc, si la profecía tarda en llegar, espérenla, sin duda se cumplirá. Aleluya. Dios mío, estamos aquí porque tú nos has hablado y por eso nos atrevemos a hablarte y venimos bajo la cobertura de la sangre del Cordero a tu trono de gracia y te damos las gracias por este fin de semana. Bendice a todos los que escuchen estas cintas. Oh Dios, cuando consideramos nuestra miseria y nuestra debilidad, tu grandeza y tu omnipotencia se vuelven cada vez más preciosas para nosotros. Aleluya. Alabado y glorificado seas, porque cuando somos débiles, tú puedes ser fuerte. Y cuando no somos nada, tú puedes ser todo y en todos. Alabado seas, Dios mío, siento tu presencia directa en medio de nosotros en estos momentos. Aleluya. Tú transformas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Todas nuestras acciones se transforman en tu presencia. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración a tu nombre. Señor, yo también te encomiendo el viaje que tengo por delante. India, Ceilán, Filipinas, Singapur, Señor, toda Asia, toda África, el continente norteamericano, el continente suramericano, toda Europa, China, Rusia, Japón, todos los pueblos. Dios mío, tú eres el Dios de toda carne, ten piedad. Habla e interviene para la alabanza y gloria de tu nombre. Aleluya. Alabanza y honra sea para ti. Aleluya. Aleluya. Dios mío. Dios mío.